que las bendiciones de Dios sean sobre cada persona que nos escucha en estos momentos. Este es su programa Escudriñando las Escrituras. Nos sentimos felices de tener la oportunidad una vez más de estar en contacto con usted, dispuestos a dedicarle una hora a Dios del tiempo de vida que Él nos da en toda la semana. El libro de San Juan en el capítulo 5 y el versículo 39 registra un mandato de nuestro Señor Jesucristo que dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Durante la siguiente hora estaremos cumpliendo con este mandato. Así que le invitamos a que nos acompañe en este emocionante recorrido a través de la Santa Biblia. En este su programa, Escudriñando las Escrituras, estaremos disfrutando de las hermosas enseñanzas de la Palabra de Dios, descubriendo sus secretos, según dice Amós capítulo 3 y el versículo 7, conociendo sus revelaciones, recibiendo sus instrucciones, consejos y orientaciones para una consagración y vivencia diaria con nuestro Dios conforme a su voluntad. Usted podrá hacer sus preguntas en puntos de su interés en los temas a que trataremos en el día de hoy, o en algún tema en particular del cual quisiera conocer más a fondo. También puede solicitar una copia gratis del material tratado en este programa o de cualquier otro material que estemos ofreciendo, y se lo haremos llegar. Al final del programa le haremos saber los números de teléfonos y las direcciones en los que nos puede contactar. Sean todos bienvenidos y que disfruten de la programación de hoy.
Buenas tardes, queridos amigos y oyentes que amablemente nos sintonizan. Queremos darle una cordial y grata bienvenida a nuestro programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que la programación de esta tarde sea de bendición para su vida y al mismo tiempo el comienzo de una aventura de fe domingo a domingo en este su horario de 4 a 5 de la tarde por KDM 1380. Y les invitamos a que comparta a sus amigos, familiares y seres queridos para que también nos sintonicen y puedan gozar de la bendición de hoy. Y daremos inicio invocando la presencia de nuestro Dios a través de una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por este día de vida que nos concedes. Suplicamos tu presencia a través de tu Espíritu Santo para que bendigas este programa y a cada oyente que nos acompaña esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
El libro tercera de Juan, versículo 2, dice: Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera su alma. En ningún momento Dios desea que suframos de miserias económicas, intelectuales, morales, espirituales ni físicas, incluyendo los estragos de las enfermedades. Para evitar cada uno de esos males, Él ha dado instrucciones precisas a través de sus siervos, a fin de que se beneficien todos los que atienden sus instrucciones. En este segmento, Deseo que tengas salud, estaremos tratando los consejos de Dios para gozar de buena salud y de la buena sanidad antes de enfermarnos, es decir, la sanidad preventiva. Atendamos sus instrucciones.
Bienvenidos a su programa Salud Total. Soy Leopoldo Garbutt, cirujano ortopeda, y conmigo hoy en el estudio está el doctor Steve Dense, que es médico naturópata.
Muchas gracias y me siento muy contento en poder estar aquí y compartir estos mensajes.
Muy bien. La salud es mucho más que simplemente la ausencia de malestares y de dolencias. Según la OMS, la salud es la cumbre del bienestar físico, mental, social, y en eso tiene que ver con la salud total. Doctor Dense, ¿Qué tiene que ver el ejercicio con la salud de los huesos?
Hay mucho que ver. En realidad, nosotros muy pocas veces relacionamos el ejercicio con los huesos. Pero si examinamos, los huesos son compuestos principalmente de calcio. Y nuestro cuerpo tiene que estarse regenerándose continuamente. Y parte de eso se lleva a cabo en los huesos por el calcio que nosotros ingerimos en nuestra dieta.
Sí, en la dieta en realidad tiene mucho que ver con nuestra salud. Vamos a hablar de alimentación más adelante, por supuesto. Pero hay un estudio que me interesó mucho, que nos dice que en las damas especialmente, en la pubertad, es cuando tienen oportunidad de establecer el grosor, el peso de los huesos que les va a durar para después de la menopausia. Han sabido que muchachas que comen bastante calcio en verduras y en productos lácteos obtienen la cantidad de calcio necesaria, pero únicamente hasta los 17 años. Ya entonces empieza el declive.
Muy bien. Pero el punto más importante es que la relación entre la dieta y el ejercicio. Porque aunque nosotros ingerimos calcio en nuestra dieta, si no estamos haciendo el ejercicio, ese calcio no se fija en los huesos.
Correcto. La ley de Wolf indica que en los huesos largos, la presión o la tensión del hueso en su porción longitudinal hace que el hueso se fortifique. En otras palabras, entre más peso portamos, más fuerte se hace el hueso.
Qué bien. Y entonces eso nos vuelve a recalcar ese punto que está diciendo, que cuando caminamos, al ir caminando de subida en una loma, estamos cargando más peso del cuerpo para subir, y eso ayuda a desarrollar más estos huesos largos y fijar más el calcio en esos huesos. Entonces, ahí vemos la importancia de hacer ejercicio, especialmente subiendo loma. Ahora, si vive en un lugar donde no hay lomas, puede utilizar escaleras. Buscar un sitio donde hay unas escaleras y subir y bajar, y subir y bajar. Eso muchas veces es mejor, no solamente para esos huesos, pero también para el cardio, para el corazón, el subir y bajar, ¿verdad?
Por supuesto. Ahora, hay una cosa interesante. Cuando subimos, el cuádriceps, que es un conjunto de músculos en la pierna, que se compone del vasto mayor, el vasto mediano, el vasto interno y el vasto lateral. Ellos se juntan en la rótula y para subir son nuestro motor. Cuando venimos de bajada son el freno. Entonces esos se ejercitan y ellos al ejercitarse ponen presión en los dos extremos del hueso y hacen que el hueso se fortalezca.
Exactamente. Entonces, eso nos ayuda a entender más la importancia de ese aspecto. Otro punto que quisiéramos recalcar en relación con el ejercicio es el efecto en cuanto al peso del cuerpo. Muchas personas que padecen de exceso de peso, obesidad, están siempre experimentando con este dieta o aquella dieta y tratan de comer esto, comer aquello para bajar de peso, cuando muchas veces lo único que tendrían que hacer en realidad es hacer ejercicio rutinaria.
En el mundo de la televisión, vastísimo mundo, hay un sinnúmero de anuncios comerciales que presentan esta poción, esta pastilla, este trago, lo todo, que queman la grasa, que sin hacer ejercicio la grasa se va a disolver. Oh, mentira grande, porque eso no existe.
No.
La obesidad y la cuenta del banco se parecen mucho. Si nosotros metemos en el banco más de lo que sacamos, la cuenta aumenta. Uh-huh. Si nosotros sacamos del banco, más de lo que metemos, la cuenta disminuye. Y eso mismo pasa con el peso del cuerpo.
Así es. Hemos tenido muchas experiencias de personas que solo con el ejercicio bajan de peso. Tengo un amigo que es enfermero, era jefe de enfermeras en un hospital y su trabajo era sedentario. Él se llevaba 10 a 12 horas diarias sentados en el escritorio, nomás dando órdenes a las demás enfermeras. Y él llegó al punto, aún siendo vegetariano, ovo-lacto vegetariano, a que había aumentado 40 libras sobre su peso normal. Y decidió que tenía que hacer un cambio. Y me gustó mucho el método que utilizó. No cambió su dieta en lo mínimo, solamente que diariamente comenzó a caminar a 4 cuadras del hospital. Había una escuela secundaria con el campo de fútbol y con una pista de caminar alrededor o de correr alrededor de la cancha de fútbol. Y entonces él comenzó primero por toda una semana, una vez diaria, caminar y dar solo una vuelta a esa pista de caminar y regresar por una semana entera. A la segunda semana caminaba hasta la pista, daba 2 vueltas caminando y regresaba. Para la tercera semana fue a la cancha, dio una vuelta caminando, una vuelta corriendo y otra vuelta caminando. Y así fue aumentando paulatinamente. A la siguiente semana fue una vuelta caminando, 2 vueltas corriendo y una vuelta caminando. La siguiente semana, 3 veces corriendo y una caminando. Y a la siguiente semana, las 4 vueltas corriendo. Cuando llegó a ese punto, ya había bajado los 38 libras.
¡Qué barbaridad! Es realidad cierto. Yo lo he visto en mi práctica muchas veces. Hay pacientes que los mando a hacer ejercicios. Los que van a hacer los ejercicios bajan de peso. Los que me dan las 46 razones por las cuales no pueden hacerlo, siguen igual de obesas. Y no hay nada peor que un paciente obeso en forma mórbida, que se le están acabando las rodillas, es necesario reemplazarlas y no hay cómo hacerlo porque no tenemos fábrica en el globo terráqueo que pueda fabricar una rodilla para una persona que pesa 150 o 200 libras más de la cuenta.
Así que necesitamos ayudar a animar, a motivar a las personas a hacer ejercicio. Hace poco escuché una estadística de que una persona que tiene 10 a 12 kilos más o 24, 25 libras más de lo que deben de pesar, tienen un riesgo de 45% más de padecer alta presión, diabetes o algún otro problema cardiovascular.
Sí, la obesidad también está muy relacionada con el cáncer del útero, el cáncer de la cervix, el cáncer cervical, el cáncer mamario. Y en realidad, esa asociación de problemas cardíacos, cardiopulmonares y de cáncer debían de hacer que todos nuestros radio oyentes levantaran la cabeza y prestaran atención, porque no es algo que el médico va a hacer para mí. Es algo que yo tengo que hacer para mí mismo.
Así es. Muchas personas me preguntan, ¿y doctor, qué de los aparatos para hacer ejercicio? Hay un sinfín de aparatos y cada persona que ha inventado el aparato asevera que el suyo es el mejor. Y entonces la persona se emociona y compra el aparato, pero ¿en qué termina? Muchas veces usan 2, 3, 4 veces y después lo usan para colgar las chaquetas. Lo saludan cuando pasan corriendo al trabajo en la mañana, lo saludan cuando llegan en la tarde, pero no lo usan. Entonces yo les digo a las personas, si tienen alguna bicicleta, si tienen alguna banda para caminar, úsenlo. No lo dejen allí de oquis.
Especialmente importante es durante el invierno. Acá en el norte o allá en el sur, donde estamos en la franja de nieve, Cuando empieza a nevar afuera y nos sentimos demasiado aminadados por el frío, entonces usémoslo adentro. Abramos una ventana para que entre aire fresco. Apaguemos la calefacción de esa sección de la casa y pongámonos a caminar hasta sudar.
Yo me acuerdo de niño, nosotros teníamos aserradero, cocinábamos con estufa de leña y calentábamos la casa con estufa de leña que estaba en el sótano de la casa. De manera que teníamos que partir mucha, mucha leña. Y muchas veces aún en temperaturas de 20 grados bajo cero, que nosotros nos poníamos a partir leña con el hacha, no pasaba mucho tiempo que empezábamos a sudar y nos quitábamos la chaqueta y quitábamos la camisa y ahí estábamos partiendo y sudando. Entonces el ejercicio fuerte produce calor y ayuda a que uno no siente el frío.
Sí, cuando uno va a hacer un ejercicio violento de esos, uno no tiene por qué amilanarse del frío.
¿Verdad?
Pero cuando es simplemente caminar,
eso sí,
y tenemos que tener cuidado con la superficie que está resbalosa, uh-huh, entonces sí, porque el incremento en fracturas en tiempo de invierno de personas no acostumbradas, uh-huh, que salen al hielo a caminar en el hielo puede resultar en una incidencia mayor de fracturas. Y eso hay que tener cuidado.
Definitivamente. Así que es importante tener diferentes opciones para que uno puede continuamente estar haciendo ejercicio a pesar de los cambios de clima o de sus actividades diferentes en su trabajo, etc. Y considero que es una parte muy importante que uno esté consciente que no necesariamente tiene que ir a un gimnasio para hacer el ejercicio.
No. En los Estados Unidos, por lo menos, hay muchos parques en los poblados. Y en esos parques, en muchos de ellos, hay pistas para caminar, que están a la vuelta de un lago, que están junto a un río, que van en medio de los bosques. Y bien, buena superficie, con un par de zapatos buenos para caminar, uno puede hacerlo. Ahora, en la franja tropical, no hace falta preocuparse por eso, porque uno puede salir y puede caminar. Claro, allá hay cosas que no hay acá y acá hay cosas que no hay allá. Pero todos podemos hacer ese ejercicio. No necesitamos comprar equipo, no necesitamos ninguna inversión, más que salir a caminar.
Así es.
Sí, en realidad nosotros podemos ejercitarnos para mejorar nuestro tono muscular, mejorar la salud de nuestros huesos. Estamos llegando al fin de otro programa de Salud Total. Les invitamos en una forma cordial a que sintonicen nuevamente otro programa de la misma índole que se presentará más adelante en el curso del tiempo. Hasta entonces, hasta luego y tengan muy buen día con toda la salud total.
Saludos y bienvenido a su programa Enfoque Teológico, el tiempo en el espacio donde nos detenemos para profundizar en la teología bíblica y hacerla clara tanto para usted como para mí. Aquí su buen amigo Richard Piñero, siempre encantado con el privilegio que tengo de compartir con ustedes a través de este medio en este foro. Ahora, antes de comenzar como siempre solemos hacer, tomamos el tiempo para reconocer que hablar de teología sin pedir la presencia de Dios es como hablar un adulto con un bebé. No nos vamos a entender. Por ello, le invito en estos momentos a que se detengan un momentito conmigo y oren para pedir la presencia de Dios junto a nosotros. Señor, en esta ocasión, gracias te damos por el privilegio de poder encontrarnos una vez más compartiendo a través de este medio. Señor, queremos reconocer que sin ti no podemos hacer nada. Sin ti no podremos entender lo que hemos de presentar. Por ello, Señor, en tu promesa, suplicamos que nos acompañes, que nos deje el entendimiento necesario a través de tu Santo Espíritu y que podamos disfrutar de tu presencia y de una comprensión mayor de tu palabra para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero rápidamente recordar que en otros segmentos hemos estado hablando acerca de lo que es la inspiración, de lo que es la revelación, lo que es la Biblia, cómo llegó a nosotros. Pero saben, la realidad es que muchas personas aún no entienden a cabalidad el mensaje de la Biblia. A veces no es tan fácil también comprender desde el principio. Por ejemplo, si entramos a lo que es el libro del Génesis, encontramos allí en el capítulo 4 y en el capítulo 5 una historia muy interesante. Encontramos allí dos hermanos, según dice la Biblia, los primeros dos hermanos nacidos aquí en la tierra. Encontramos que Caín, el hermano mayor, dice que mata a su hermano Abel precisamente por un desacuerdo que él tuvo con él. Ahora más adelante encontramos que dice la Biblia que cuando Caín mata a Abel, hallamos que Dios entonces le dice algo a Caín bien interesante. Le dice: porque has hecho lo que has hecho, y estoy parrafaseando, por supuesto, voy a marcarte a ti. Vas a ser condenado en cierta manera, ¿no? Apartado. Y el pobre Caín dice: ay, Señor, no puedo con este castigo. Ahora tú me echas de este lugar y ahora veo yo que me encuentra otra persona y que va a querer vengar la muerte de mi hermano Abel sobre mí. Ahora, qué interesante, cuando vemos allí, no hay otras dos personas mencionadas en la Biblia. Solo encontramos a Caín y Abel, Adán y Eva. Y se pregunta uno, ¿qué entonces? ¿Quién va a querer vengarse de la muerte de Abel sobre Caín? Pregunta interesante. Y así hallamos también muchas preguntas que no son netamente llenadas o explicadas en la Biblia. Ahora, en el día de hoy, queremos dar algo importante para poder comprender a cabalidad lo que es el mensaje de la Biblia. Ahora, el libro del Génesis es el primer libro de la Biblia, ¿sí? Pero hoy voy a recomendarles que no comencemos a estudiar la Biblia en el primer libro porque no la vamos a entender. Usted dirá, pero pastor, ¿qué es eso? Les diré claramente, no vamos a comenzar con el primer libro de la Biblia, sino que yo les voy a invitar a que comencemos en el último libro de la Biblia. Y usted dirá, pastor, pero eso no tiene sentido. Siga con nosotros. El último libro de la Biblia es el Apocalipsis. Y en el programa de hoy vamos a entender cómo poder comprender a cabalidad la palabra de Dios al comenzar con el libro del Apocalipsis. Por ello entonces, le vamos a invitar, como siempre solemos hacer, a visitar a nuestros amigos de la calle para ver qué piensan ellos o qué concepto tienen de esa palabra Apocalipsis. Por lo tanto, le voy a invitar a que vayan conmigo un momentito y miremos qué entiende la calle en cuanto al Apocalipsis.
Pues el Apocalipsis, lo que yo entiendo es que tendría que ser el final de todo lo que nos rodea, prácticamente eso.
Apocalipsis es el acabose. Por lo pronto se acaba todo, el final.
Pues el fin del mundo, es lo que yo entiendo.
Pues un tanto he oído frases, algo, catástrofe, algo así. Yo he oído muy bien eso.
La terminación de la forma de vida que llevamos.
Qué interesante, ¿no? La mayoría de las personas piensan que el apocalipsis es precisamente un evento. Pues no es así. El apocalipsis no es un evento, aunque muchos han querido pensar de esa manera. Ahora, quiero que enfoquen, por favor, claramente en lo que la mayoría de lo que es la calle piensa en cuanto al Apocalipsis. Y quiero recordarles que estamos comenzando otra vez a entender la Biblia en su cabalidad, comenzando desde el último libro. Y le vamos a decir por qué en un momento. Quiero que regresemos a la calle un momentito para poder entonces, una vez más, enfocarnos en lo que piensa la calle en cuanto al Apocalipsis. Vayamos entonces una vez más allá.
Lo que entiendo por Apocalipsis es la venida del Espíritu Santo, que nos has enseñado desde la casa, lo que sale en la Biblia. Eso es el Apocalipsis, la venida del Espíritu Santo según el fin del mundo, que no creo que exista. Es para cada quien según su creencia.
Qué interesante, ¿no? Los diferentes puntos de vista en cuanto a lo que es el Apocalipsis. Ahora, quiero recordarles que en este programa queremos detenernos un momento y observar claramente por qué es que tantas personas malinterpretan lo que es la Biblia. Ya habíamos hablado en segmentos anteriores que Dios es un Dios que desea revelarse. Ha utilizado o ha escogido lo que es su palabra para poder hacerlo. Hablamos acerca de la revelación especial o específica a través del Señor Jesucristo, cómo Él vino a dar a conocer quién era el Padre en carne propia. Ahora, a pesar de todo eso, todavía vemos muchas personas que no comprenden a cabalidad lo que es este libro. Ahora, habíamos hablado o dado un ejemplo al comienzo de una historia que encontramos recientemente en lo que es la Biblia. Si usted abre su Biblia y va al primer libro de la Biblia, es el libro de Génesis, por supuesto. Yo quisiera volver a hacer hincapié en un solo ejemplo que vamos a señalar en esta ocasión para poder comprender lo que es esta interesante dinámica en lo que es entender la Biblia. Génesis capítulo 1 nos habla acerca de la creación del mundo. Y como todo el mundo sabe, si se lee claramente el capítulo 1, se entiende que Dios creó este mundo en 6 días. Él dijo y fue hecho, ¿no? Y lo que hizo en el último día, en el sexto día, fue precisamente crear al hombre y a la mujer. Y luego el séptimo día, el día de reposo, lo dio precisamente para darse a conocer a su nueva criatura. Ahora, es interesante que más adelante encontramos el capítulo 2. Que nos comienza a decir la belleza de lo que Dios había creado y a ciertas responsabilidades que Dios le dio a Adán y a Eva, por supuesto, en lo que es su nuevo hogar. En el capítulo 3 entra lo que es conocido como el pecado a este mundo. Pregunta muy importante que vamos a tomar en cuenta más adelante. Y el capítulo 4 identificamos la historia que yo acabo de relatar recién comenzando este programa, hablando acerca de Caín y Abel. Ya para esos 4 capítulos encontramos que la Biblia nos dice que solo hay 4 seres vivos, humanos, digo yo, sobre la tierra, que Dios había creado, 2 de ellos con su propia mano y 2 de ellos como resultado de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Ahora, me llama la atención que luego habla acerca de la historia de Caín y Abel. Encontramos que Caín y Abel está presentando ambos un sacrificio a Dios. Y porque Dios aceptó el sacrificio de Abel y no el de Caín, Caín se enoja con su hermano de tal manera que cae sobre él y lo asesina. Y vemos entonces que Dios pues toma acción sobre ello. Y luego presenta a Dios lo que le va a ocurrir a Caín por causa de su decisión. Y lo interesante que encontramos es lo siguiente, que la Biblia nos dice claramente que cuando Dios echa sobre Caín, diríamos nosotros, la maldición por haber hecho lo que hizo, la reacción de Caín fue interesante. Y por favor, vayan conmigo, si son tan amables, al capítulo 4 de Génesis, si es que tienen su Biblia allí, por supuesto, si no, yo se lo voy a leer brevemente. Voy ahora desde el versículo 11. Dice, ahora pues, Dios hablando a Caín, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para soportarlo, dijo. He aquí que me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Ahora aquí está la primera pregunta, que cualquiera que toma la Biblia y comienza a leerla de tapa a tapa, se hace, pero ¿quién va a querer matar a Caín si solo estaban vivos Adán, Eva, su hermano Abel, que él había asesinado, y ahora él mismo? Continúa diciendo lo siguiente. Voy al versículo 15. Y respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallare. Versículo 16. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoch. Y edificó una ciudad y llamó su nombre de la ciudad Enoch. Miren qué interesante, a su hijo, mejor dicho. Ahora, ¿de dónde sacó Caín a su mujer? Si solo la Biblia identifica a Adán, Eva, Caín y Abel, que ya él había asesinado. Puntos interesantes. Ahora, aquí es donde yo presento lo que entiendo que es importante para comprender el mensaje de la Biblia. Ahora, es claro que la Biblia, entonces, no es un libro de historia. Digan que contiene historia, pero no es un libro de historia. Creo que nosotros, para poder comprender a cabalidad lo que es el mensaje de la Biblia, necesitamos ir al último libro de la Biblia para comprender el contexto en el cual se escribe este libro sagrado. Y estamos hablando acerca de lo que es el gran conflicto o el conflicto de los siglos. Y esa es la teología que vamos a ir desarrollando en los próximos segmentos que vamos a estar compartiendo por igual. ¿Qué es este asunto de la gran controversia, el gran conflicto, como dicen algunos, ¿no? El conflicto de los siglos? Bueno, vamos un momentito al libro de Apocalipsis. Yo le voy a invitar a que vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 12, versos del 7 al 10. Y voy a leer brevemente lo que dice allí. Porque yo entiendo que lo que ocurre en Apocalipsis 12, del 7 al 10, es previo a lo que era la creación de nuestro mundo. Ahora, ¿por qué es eso importante? Porque si entendemos el gran conflicto, el conflicto de los siglos, el conflicto entre el bien y el mal, vamos a poder entender el propósito de Dios revelar su palabra y su persona a través de este libro sagrado. Ahora, vayan conmigo, Apocalipsis capítulo 12. Versículos del 7 al 10. Y vuelvo y digo, si usted por supuesto no tiene su Biblia consigo, anote por ahí estos versículos que son muy claves. Apocalipsis capítulo 12, versículos del 7 al 10. Y en mi Biblia dice lo siguiente: después hubo una gran batalla en el cielo. ¿Batalla en el cielo? Sigan conmigo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles. Y me detengo un momentito. Ya vemos que este libro del Apocalipsis no es un libro que se puede leer literalmente o tomar su significado literal. Es alto en simbología. Y entiendes entonces que si está hablando acerca de un dragón, no es que hubo un dragón en el cielo. ¿Cómo va a ser si Dios es aquel que creó toda la belleza del universo? Vamos a ir hablando acerca de eso. Ahora, nos dice más. Hubo una batalla entre el dragón, Miguel y sus ángeles. Sigan conmigo, voy al versículo 8, porque la Biblia misma se va identificando o esclareciendo. Dice, pero no prevalecieron estos, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Entiéndase, el dragón y sus ángeles. Dice el versículo 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado, dice, a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Para mí eso es solo un sinopsis, algo pequeñito, de lo que se entiende que es la gran controversia, el gran conflicto de los siglos. Y durante este programa vamos a ir poco a poco desvelando lo que es eso. Ahora, habíamos escuchado en la calle que ¿qué era el apocalipsis? Las personas decían, bueno, es un evento cataclísmico, es el final, decían otros, ¿no? Es la llegada del Espíritu Santo para el final de este mundo. Es interesante que algunos, según hablaban, no creían o no entienden lo que es en realidad el apocalipsis. Y por ello, pues, vamos a sacar un poco de tiempo para comprender lo que significa este término apocalipsis y por qué es tan importante. Vamos, por supuesto, luego a compartir junto a nosotros o con nosotros va a compartir un teólogo en la materia. Y en esta ocasión queremos presentar, por supuesto, a nuestro querido doctor Pizarro, que es universitario, o mejor dicho, es un docente de la Facultad de Teología de nuestra Universidad Adventista en Chile. Y el doctor Pizarro va a compartir con nosotros en esta ocasión lo que significa este término de apocalipsis para nosotros poder comprender con mayor cabalidad lo que es el gran conflicto de los siglos o esta gran batalla entre el bien y el mal y qué compete nuestra persona en ello. Con ustedes ahora, el doctor Pizarro, con lo que es el apocalipsis.
En la Biblia encontramos dos tipos de profecías. Tenemos la profecía clásica, representada por Isaías, Jeremías, Ezequiel y los profetas menores. Y también encontramos la profecía apocalíptica, sus representantes son Daniel y el libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis es una revelación de los acontecimientos futuros y la propia palabra en griego apocalipsis significa quitar el velo, descubrir algo, por lo tanto descubrir las cosas que Dios tiene manifestadas en este libro con respecto a su segunda venida y acontecimientos que veremos en el futuro. Quiero leer allí en Apocalipsis capítulo 1, versículos 1 en adelante. Dice la Biblia, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Aquí tenemos los pasos como se ha dado este mensaje profético para que pudiera llegar a nosotros. La Biblia dice que es una revelación de Jesucristo. Dios la ha dado para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Allí tenemos esta revelación, este descorrer el velo, y las ha declarado enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y de esa manera también ha llegado, como dice Apocalipsis 1:11, escribe en un libro lo que ves y envíalos a las siete iglesias que están en el Asia. Aunque el Apocalipsis es en verdad profecía, difiere de otras profecías bíblicas, ya lo hemos dicho, profecías clásicas, profecía apocalíptica. La diferencia está que las profecías clásicas, como Isaías, Jeremías, tienen que ver con el pueblo de Israel como nación. En cambio, la profecía apocalíptica tiene un alcance más universal, porque está enmarcada en el tema del gran conflicto. El conflicto entre Dios y Satanás, Cristo y Satanás. Entonces, la base también de lo apocalíptico tiene que ver con los sueños, las visiones en las cuales Dios ha entregado este mensaje, y el escritor apocalíptico registra los sueños y visiones que recibió mientras estaba en el Espíritu. La misma Biblia dice en Apocalipsis 1:9, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, que es el que escribió el Apocalipsis, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, dice, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y en el verso 10 dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Así que Juan recibe estas visiones de parte de Dios, y algunas veces arrebatado y llevado a lugares distantes donde contempla escenas de majestad y grandeza que sobrepujan toda descripción que puedan hacerse el lenguaje humano. También nosotros encontramos algún otro tipo de diferencias en estas profecías. En las profecías clásicas generalmente se utilizan cosas reales, el alfarero, el adobe. En cambio, en las profecías apocalípticas encontramos seres que no se ven en la vida real. ¿Cómo nosotros podemos entender esta revelación del Apocalipsis? ¿Cómo podemos entenderlo? Y hay principios que son importantes, y dentro de esos principios el Apocalipsis no puede ser interpretado sin la ayuda del Espíritu Santo. Porque el Espíritu es el que capacita al creyente para que entienda y aplique la Escritura. Entonces, algo elemental para poder entender esta revelación de Dios es el Espíritu Santo. Los que se acercan al estudio del Apocalipsis deben hacerlo con fe, con un espíritu humilde, de un principiante que trata de escuchar lo que dice la Biblia para conocer la voluntad de Dios y de esa manera llegar a obedecerla. Nosotros no sacamos nada con saber mucha información con respecto al Apocalipsis si nosotros no lo vivimos como nuestra experiencia. Hay métodos de interpretación para el Apocalipsis, y la piedra angular que tiene la Iglesia Adventista es el método historicista. ¿En qué consiste este método historicista? Significa que las profecías de Daniel y Apocalipsis son interpretadas en el tiempo histórico, desde el profeta mismo, desde el tiempo que vive el profeta, hasta el establecimiento del reino de Dios. Y quizás me gustaría mencionar cuatro pasos básicos para una buena hermenéutica, para un buena comprensión del libro del Apocalipsis. Primero, nosotros debemos observar el pasaje que nosotros estamos leyendo. Vemos los detalles. ¿Qué significa esos detalles para la gente que fue escrito? En segundo lugar, tenemos que interpretar. Debemos comprender, darle significado a cada uno de esos detalles que nosotros hemos observado en el primer paso. Luego, nosotros debemos relacionar estos pasajes con el resto de las Escrituras. Y por último, debemos hacer la aplicación. ¿Qué significa estos pasajes del Apocalipsis? ¿Qué significa esta revelación de Dios para mi vida? Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer yo ahora? ¿Qué significa que yo estudie el Apocalipsis? Y por eso quiero decirles que bienaventurado, dice capítulo 1, versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. La venida de Jesús está cerca. Y la Biblia dice que debemos ser bienaventurados, dice, los que leen y los que oyen y los que guardan las palabras de esta profecía. Por eso la importancia que tiene el estudio del Apocalipsis es poder desarrollar una íntima comunión con el Señor Jesucristo, que es el centro del Apocalipsis.
Agradecemos al doctor Juan Carlos Pizarro por compartir de esa manera tan amena y clara lo que es el Apocalipsis. Ahora, vamos a ir, como dicen en mi pueblo, planchando este asunto. Primero, la propuesta que les tengo es que vamos a estudiar la Biblia desde el punto de vista no del Génesis, sino del Apocalipsis, entiéndase. ¿Por qué? Entendiendo el Apocalipsis, se comprende el cuadro completo de lo que es la palabra de Dios. Muy bien. Ahora, aprendimos que el término Apocalipsis no necesariamente habla acerca de un evento. Apocalipsis en griego significa revelar o desvelar. Es interesante que al entrar en lo que es el Apocalipsis capítulo 12, versículos del 7 al 10, como leímos, encontramos que tras bastidores, diríamos, allá en algún momento en lo que es el infinito universo antes de la creación de nuestra tierra, hubo una batalla en el cielo. Punto interesante. Hubo una guerra que ocurrió o comenzó en el cielo, pero no se detuvo allí. El tal dragón, el diablo, la serpiente antigua, y llama mucho la atención porque esa serpiente luego la encontramos en el libro del Génesis. Al no entender el significado de lo que es la serpiente, no podemos comprender del todo el mensaje que comienza en el libro de Génesis. De la importancia, otra vez, recalco, de poder entender lo que es el concepto del el gran conflicto, la gran controversia entre el bien y el mal, el conflicto de los siglos en lo que es la teología bíblica. Entendiendo que hubo una batalla previo a la llegada de nuestros padres aquí a esta tierra, la creación como tal de ellos, podemos ir comprendiendo mejor lo que dice la Biblia cuando comienza a revelar la voluntad de Dios y su inferencia en la vida de los seres humanos. Ahora, quiero una vez más volver a lo que es Apocalipsis capítulo 4 y el relato que llevamos utilizando como ejemplo. Ya habíamos hablado de Caín y Abel, los hijos de Adán y Eva que le nacieron aquí en la tierra. La Biblia en Génesis no identifica otro nacimiento de otro niño sino hasta mucho después. Pero encontramos que Caín entonces, al matar a su hermano, Dios lo marca de tal manera que cualquiera que matase a Caín había de ser maldito por igual, perdonando la expresión tan coloquial. Pero ¿quién estaría sobre la tierra? ¿Quién es el que iba supuestamente a perseguir a Caín para vengar la muerte de Abel? Entiéndase que el capítulo 5 de Génesis nos ayuda a entender aún más a cabalidad este asunto. Y esto lo estoy usando nuevamente y digo como ejemplo. Si tiene su Biblia, vaya conmigo a capítulo 5 de Génesis. Allí encontramos entonces que habla acerca de la genealogía de Adán. Voy al versículo, vamos desde el versículo 1. Este es el libro de las generaciones de Adán, dice. En el día, o el día en que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Mire qué interesante. El capítulo 1, 2 nos habla acerca de la creación del mundo y de Adán y Eva como tal, pero no hasta el capítulo 5, se comienza a dar más detalles referente a lo que ocurrió durante ese tiempo. Siga conmigo, en versículo 2, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán en el día que fueron creados y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Mire qué discrepancia. Primero dice la Biblia que Dios creó a Adán y Eva y luego que tuvieron dos hijos, Caín, que era el mayor, y Abel, pero aquí introduce otro llamado Set. No identifica ni Caín ni Abel. Son ejemplos que estoy dando para que nosotros comprendamos la importancia de entender lo que es el conflicto de los siglos. ¿Qué ocurre detrás de lo que estamos leyendo aquí? Siga con nosotros en otros próximos segmentos que vamos a ir desarrollando poco a poco lo que es la teología de la gran controversia o el conflicto de los siglos para poder comprender a cabalidad el mensaje de lo que es la palabra de Dios. Y por favor, no olvide, Dios ha revelado este mensaje para que nosotros pudiésemos llegarlo a conocer aún más Y ese es el propósito de este programa. Por ello, por favor, suplicamos que continúe con nosotros, comparta con nosotros y siga aún disfrutando de lo que es la palabra de Dios a través de este medio. Es mi deseo que Dios les bendiga y será Dios mediante hasta la próxima vez que podamos compartir a través de este su programa Enfoque Teológico.
Cuando Dios creó a la humanidad, un árbol plantó sobre el bien y el mal. Hijo, tuyo es todo lo que hay aquí. Mas el árbol que te mostré prohibido de cierto yo te digo, si lo tocas, morirás. ¡Ay, qué dolor! Cuando el mal entró a el Edén, todo cambió al probar el fruto aquel. ¡Qué hermoso hubiera sido el mundo si vivir por siempre junto a Él, no conocer la muerte, no, no! Qué triste cuando el mal entró a Edén. Qué hermoso hubiera sido el mundo si vivir por siempre junto a Él, no conocer la muerte, no, no. Qué triste cuando el mal entró a Edén. Más grande fue su amor al enviar a Jesús, el unigénito, quien murió en la cruz. Intenso fue el tormento que mi Cristo padeció. ¡Ay, qué dolor! Cuando el mal entró a el Edén, todo cambió al probar el fruto. Qué hermoso hubiera sido el mundo si vivir por siempre junto a Él, no conocer la muerte, no, no. Qué triste cuando el mal entró a Edén. Qué hermoso hubiera sido el mundo si vivir por siempre junto a Él, no conocer la muerte, no, no. Qué triste cuando el mal entró al Edén.
Con ustedes ha estado su amigo Richard Piñero, nuevamente agradeciéndole por su tiempo e invitándole a que próximamente nos veremos, deseándole las bendiciones del cielo. Me despido en esta ocasión.
Si tienes interés en volver a escuchar y bajar este programa gratuitamente, te invitamos a entrar en nuestra página web www.escudrinandolasescrituras.com. Escribe todo de seguido y en letra minúscula. Repito, www.escudrinandolasescrituras.com. Allí encontrarás a tu disposición este y otros programas anteriores. Pásale esta información a tus familiares y seres queridos para que ellos también puedan recibir este alimento espiritual de tu parte.
Para nosotros ha sido un gran gozo el haberle servido a nuestro buen Dios, Creador y Salvador, al dar a conocer las enseñanzas de las Sagradas Escrituras en el día de hoy, por medio de esta emisora en el área triestatal y a nivel mundial por Internet. Si los mensajes de hoy han sido de bendición y beneficio espiritual para ti, glorificamos a Dios por eso, y te invitamos a colaborar por medio de tus donaciones para poder mantener este programa en el aire. Y así, tu crecimiento espiritual y el de las personas interesadas en conocer más sobre el plan de salvación siga siendo posible. Llámanos o textéanos al número 347-337-3482 para indicarte cómo hacer tu donación a nombre de la emisora y del programa. Repito el número de teléfono, 347-337-3482. Gracias por escucharnos y por tu donación. Que el Todopoderoso te bendiga, te prospere y te guarde siempre. Amén.
Si vives cerca de Manhattan y deseas congregarte con nosotros, puedes visitarnos en la siguiente dirección: 422 West, 57 calle, entre la novena y la décima avenida. Vamos a repetirlo: 422 West de la 57 calle, entre la novena y la décima avenida. Esto es en Manhattan, Nueva York, Nueva York. El zip code es 119. Los horarios de reunión son los días sábados, 9:30 de la mañana y 3 de la tarde. Y los días miércoles a las 7:30 de la noche. Será para nosotros una gran alegría poder recibirlos y adorar a Dios juntamente con ustedes.
Si vives en el área de Queens y no tienes una iglesia donde congregarte, te invitamos a la nuestra. Estamos ubicados en el 9913 Northern Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Repetimos, 9913 Northern Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Acá nos reunimos los sábados a las 9:15 de la mañana.
También puedes adorar con nosotros en nuestra iglesia en Woodside, Queens. Nos congregamos todos los sábados a las 9:30 de la mañana y a las 5 de la tarde. Los miércoles a las 7:30 tenemos nuestros cultos de oración y testimonios. Estamos ubicados en el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. En el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. Zip code 11377. Te esperamos.
Si no vives por estas áreas y deseas visitar alguna de nuestras iglesias, ponte en contacto con nosotros y con mucho gusto te daremos la dirección de la congregación más cercana a tu casa, donde serás cordialmente bienvenido, ya sea en Estados Unidos o en cualquier país donde nos estés escuchando por internet. Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde por esta misma emisora, WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, escríbanos a la siguiente dirección: Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Repetimos, Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Si deseas, puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: estudiobiblico20@yahoo.com. Todo de seguido. Repetimos: estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número 347-337-3482. Repetimos: 347-337-3482, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.
Luz eterna de valor. Palabra dulce al corazón, es luz eterna.